El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Como siempre, recomiendo encarecidamente que se traiga la Biblia al local. No es una novedad y os aburriréis. Empecé a decirlo cuando me empezaba a apuntar el vello aquí en la cara, y ahora ya estoy un poco más, ya me ha salido un poco más, y sigo recomendándolo. Trae tu Biblia, búscate una Biblia, consíguete una Biblia y trae la Biblia a la iglesia. No se trata, soy enemigo de formalismos, no me gustan los formalismos, pero no hay nada, para mí no hay nada como alimentarnos de la palabra de Dios. Nada es comparable a esto. Hoy vamos a ver un pasaje largo. Estamos al final del libro a los Romanos, capítulos 15, capítulo 16. Nos vamos a situar, si tienes Biblia, en Romanos 16. Agua, un poco de agua, por favor, sí, debe estar en camino. Romanos capítulo 16. Romanos 16. Si empezamos en el versículo 3, dice: saludad a Priscila y a Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad, gentiles no judíos, los no judíos, ¿vale? Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo, a los de la casa de Aristóbulo, a Herodión, mi pariente, a los de la casa de Narciso, que son del Señor, a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor, a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre mía, a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, a los hermanos con ellos, a Filólogo, a Julia. Tantos nombres que hay aquí al final del libro a los Romanos. Gracias. Tantos nombres que hay al final del libro a los Romanos. Hace unos días estaba yo trabajando. Fui a hacer una supervisión de unas oficinas que estábamos, en la empresa en la que yo trabajo, unas oficinas que estábamos acondicionando. Llegué unos minutos antes y me metí en un centro comercial. Normalmente yo podría haberme metido a comprar en un centro comercial pan y lo que fuera, pero estaba trabajando y decidí observar a las personas. ¿Puedes poner la proyección? Eso es. Y decidí observar a las personas. Llevo tiempo madurando el tema de esta tarde. Y desde el punto de vista de observador, la gente que estaba allí en ese centro comercial, era las 10 y algo de la mañana, puedo observar a unas chicas que van hablando de cualquier cosa. Puedo observar a un hombre ya de cierta edad, que aparenta tener prisa y mira el reloj mientras sube a las escaleras mecánicas, y yo me quedé pensando, ¿este hombre realmente tendrá prisa o está como simulando tener prisa y simulando el tener que ir a alguna parte cuando realmente no tiene que ir a ningún otro lugar? Vi a una pareja ya mayor, un hombre y una mujer, que se pararon en el escaparate de una agencia de viajes, donde está la publicidad, y vete a no sé qué sitio y pagas no sé qué y vas a ser feliz de la vida. Vi personas españoles y otras evidentemente no españoles. Y me fijé en una cosa. Nadie me miraba a los ojos. yo estaba de observador, yo tenía gran ventaja, yo sabía lo que estaba haciendo. Y además mi empresa me estaba pagando ese tiempo. Yo estaba trabajando realmente. En serio. Entonces, observé, nadie me miraba a los ojos. Nadie. Si por algún motivo alguna persona llegaba a contactar con mi mirada, inmediatamente desviaba la vista. Y realmente nunca había observado yo esta situación así. Iba gente hablando y mirando al hiperespacio etéreo, al vacío sideral, ese del Star Trek o algo parecido. Y entonces me di cuenta de que realmente una persona, la persona lleva su propio mundo interior en el que la persona se está moviendo, y no, con mucha frecuencia no se aprecia lo que hay fuera. Con mucha frecuencia no se percibe lo que hay fuera. Y esta mañana que yo estaba viendo en el periódico que he comprado, lo artificial de la Navidad, lo que supone el hiperconsumo sin límite en la Navidad, era impresionante. La gran pregunta que yo me hago es qué pasa con estas personas que aparecen en Romanos capítulo 16. Yo pienso que estas personas eran cualesquiera personas. Yo pienso que en esta situación ahí había empresarios superempresarios, Mario Condes. Yo creo que había políticos superpolíticos, impresionantes, increíbles, conocidísimos, jefes del Imperio Romano. Gente conocida de todo tipo, pero ni rastro de los superconocidos en el mundo, ni rastro en la historia de los superconocidos. Incluso alguien como Poncio Pilato, no estoy seguro, era gobernador romano, alguna historia de ese romano, lo que sea romano, de esos que, de las películas que a mí me gusta ver, tipo Ben Hur y todas esas. Incluso alguien como ese, un gerifalte romano, es conocido no por su posición, sino porque tuvo un contacto, tuvo una relación con alguien que realmente importaba. Y por eso es por lo que es conocido ese Poncio Pilato. Y el Herodes, con todo lo que fuera, con toda su altura y todo su orgullo y toda su hiper presencia... que era capaz de decidir la vida y la muerte de miles de personas, se le conoce porque tuvo contacto, tuvo una relación con alguien que luego ha pasado a la historia por todas las generaciones, porque lo que ese alguien estaba haciendo realmente era lo que importaba, realmente era lo que valía. Y esta gente, estas personas de Romanos capítulo 16... Cuando lees en el versículo 3 de Priscila y Áquila, que dice, expusieron su vida por mí. Cuando lees de María en el versículo 6, que ha trabajado mucho. Cuando lees de Urbano en el versículo 9, nuestro colaborador en Cristo. En el versículo 10, Apeles, el aprobado en Cristo. Son personas cualesquiera, son personas que estaban allí, que vivían una vida normal, que vivían una vida oscura, que estaban teniendo una situación normal, pero que algo ha pasado, algo sucedió en sus vidas, y seguían siendo realmente su persona, seguía siendo la misma, y no habían cambiado. Pero amigo, algo sucedió dentro de ellos que hace que 2000 años después alguien, un tal Antonio, se fije en estos nombres y se pregunte, ¿por qué están aquí? El tema de hoy es el hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Quiero representar aquí un observatorio astronómico que está intentando ver qué hay más allá de la visión que alcanza la propia persona, que está intentando captar algo que realmente merezca la pena y que se pueda considerar como algo llamativo, algo que se pueda publicar. hablar, algo que se pueda decir, algo que se pueda comunicar, que se pueda... No me lo quites. Algo que realmente merezca la pena, merezca la pena. Esas personas que están ahí, yo creo que encontraron lo que merecía la pena. ¿Cómo te llamas tú?
Mariano.
¿En qué trabajas? En aviación. ¿Cómo te llamas tú? Sebastián. ¿Estás trabajando? ¿En qué trabajas? Eres camarero. ¿Cómo te llamas? Beatriz. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en este momento? Estás en una reunión, pero... Fotógrafa. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
Alberto.
¿A qué te dedicas? Programación en telecomunicaciones. ¿Estás casado, Alberto?
Sí.
Bella mujer. ¿Cómo te llamas? Nati. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Eres ama de casa? Ajá. Personas normales. Personas normales. Yo me llamo Antonio y trabajo también en una empresa de telecomunicaciones. En algún sitio hay que trabajar. Personas normales. Como estos que aparecen en Romanos. Personas que no aparece lujos de ningún tipo en sus descripciones. No nos indica nada serio, pero lo que nos indica sí es muy serio. Colaborador en Cristo. Aprobado en Cristo. Obreras del Señor. Que ha trabajado mucho en el Señor. Que expusieron su vida por mí. Gente normal y corriente. Madre mía. De esa gente normal y corriente es de la que Dios construye el reino. De esas personas normales y corrientes, esas personas son las que Dios utiliza. Como dice en otro lugar, no son los grandes de este mundo, no son los grandes de la sociedad, no son los políticos, no son los que aparecen en las revistas del corazón. Son aquellos que son capaces de trabajar, aquellos que son capaces de colaborar, aquellos que son capaces de ser aprobados en la obra de Dios. Porque después de todo, nada vale sino aquello que tú puedes invertir en la obra de Dios. Nada más vale. Nada más vale. Yo tengo un familiar que su aspiración es tener una tumba importante en el cementerio. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Te daría el nombre y los apellidos, pero es que es un familiar mío. Su aspiración es tener una tumba llamativa en el cementerio. Sí, señor. Cuando en la lápida, ¿qué puedes aspirar que ponga en la lápida? En tu propia lápida, no la de otro. En tu propia lápida. Mira, sirvió a Dios, por ejemplo, ¿no? Pero hizo todo aquello que pudo hacer, por ejemplo. O su vida mereció la pena. Su vida supuso vida para otros. Su vida supuso vida para otras personas. Rindió su vida o dio fruto en su propia vida. ¿Recuerdas Juan capítulo 15? No nos vamos a ir de Romanos. Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Y todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Yo soy la vid, dice Jesús. Yo soy la vid, el hombre en busca de sentido. el hombre en busca de sentido, del glamour, lo que llaman esas cosas ahí. Estaba leyendo yo hace unos días en el periódico que en determinados lugares en Estados Unidos están eliminando toda referencia a la Navidad y están solo haciendo referencia a las fiestas. En vez de ser el árbol de Navidad, ahora es el árbol de las fiestas. Y cuando las barbas del vecino veas cortar, ya sabes lo que va a venir aquí dentro de muy poco tiempo, ¿vale? Pero eso en sí no es ni bueno ni malo, pero la necesidad, el sentido de que nuestra vida solo vale en función de nuestra propia unión con Jesucristo, de nuestro propio fruto con Jesucristo, de que la savia de Dios, lo que Dios tiene para la persona, llegue a esparcirse a través y por medio de nuestra propia vida, eso realmente sí es importante. Y eso es lo único que puede dar valor a nuestra propia vida. Lo único que puede dar valor a tu propia vida. Ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa puede dar valor a la vida. Ninguna otra cosa. No es cuestión de aspirar a cosas buenas. Cosas buenas, por ejemplo, voy a dejar una herencia, una gran herencia a mis hijos. Eso es una cosa buena. Puedes decir, vale, dejo dinero, lo que sea. Pero lo mejor de todo es dejar la vida en el servicio a Jesucristo. O como dicen, como se puede decir en algunos lugares, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene que cuando llegues a la tumba tengas fuerzas de reserva? ¿Para qué quieres llevar fuerzas de reserva a la tumba? ¿Por si me falta algo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Hay algo mejor? Un apeles, una trifosa, una cualquiera. ¿Qué había tocado a estas personas? En el capítulo 15 de Romanos, volvemos a Romanos 15. Está hablando el apóstol Pablo. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Y Pablo está diciendo, he predicado desde Jerusalén hasta el Ilírico, por lo visto está al noroeste de Grecia, la zona de Albania un poco más al norte. Yo que estudié geografía el siglo pasado sigo llamando a aquella zona Yugoslavia, ahora no sé cómo se llama, pero hay muchos nombres para definir todo aquello. Dice que este hombre, Pablo, está diciendo, solo voy a hablar de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu. Ese poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu es lo que llevó a estas personas a convertirse de anónimos a anónimos que están sirviendo a Dios, que están sirviendo en la obra de Dios y de las personas que Dios está usando, las personas que Dios está empleando para extender su reino, porque han trabajado, porque han sido aprobados, porque son obreros, porque han trabajado mucho. Cuando alguien como Pablo llegó y les predicó y les compartió y les dio el Evangelio con poder, con señales, con prodigios, con maravillas, con milagros, con todas las cosas, y yo no entiendo otro evangelio, otro tipo de evangelio más que el que está expresando Pablo en este pasaje. Es el que él empleaba y yo no voy a intentar ser más autónomo, no voy a intentar ser más independiente, porque si es el evangelio de poder, señales, prodigios, en toda su plenitud, si es él el que lo predicaba, es él de esa manera, pues yo entiendo que es la forma de llevar el Evangelio a las personas, que es la forma de llevar el Evangelio a las naciones. Pero amigo, hoy en día el consumo nos come. Hoy en día la Navidad, estamos aquí en vísperas de Navidad. Hoy en día la Navidad parece que dicen que las tarjetas de crédito echan humo, eso dicen en las noticias, es verdad. Dice, ¿estás echando humo? ¿Qué pasa? No, es que llevo la tarjeta en el bolsillo. Pero no es eso. Nosotros con nuestra cultura, los que hemos nacido en España, los que hemos mamado esta cultura, tenemos quizá todavía un aspecto de niño Jesús, el niño Jesús. Y el niño Jesús, y hay que acunarlo, hay que cantarle los peces en el río, y que Dios ha nacido, y yo no sé cuántas cosas. Pero el Evangelio es mucho más. Y el Evangelio sigue siendo vigente a fecha de hoy. Y hace falta que se levante la Iglesia del Dios viviente, la Iglesia de Jesucristo, con una palabra clara de parte de Dios, con una palabra profética delante de Dios y delante de los hombres, en el que pueda plasmarse la realidad, la convicción del Evangelio de Jesucristo. Tengo la impresión de que estamos viviendo un Evangelio muy cómodo. Tengo la impresión de que estamos viviendo un Evangelio en el que, claro, como nos estamos moviendo a un nivel político grande y no sentimos que no podemos hacer gran cosa, y no nos damos cuenta de que se está empujando el Evangelio y el cristianismo está siendo empujado hacia lo particular, hacia la experiencia particular. Tú tienes tu experiencia en tu casa, pero ni se te ocurra llevar tu experiencia o hablar de tu experiencia en la calle, porque eso ya es ofensivo. Pero esas personas que aparecen en Romanos 16, entiendo que estaban dispuestos a dar su vida por confesar que Jesús es el Señor y no hay otro como Jesucristo. Y no hay otro como Jesucristo. Entiendo que eso es así porque es la realidad de la palabra de Dios. Y lo que vemos en las películas de Romanos, tan tierno, en Ben-Hur y esas cosas, tan tierno que nosotros vemos, y que mira la muchacha está delante del león y luego llega el forzudo, esa no es Ben-Hur, es otra película, pero no me acuerdo cómo se llama, y luego llega el forzudo y la defiende contra, no era un león, era un toro, era una cosa impresionante, era un autobús con cuernos, una cosa que iba a atacar a la muchacha. Y nos quedamos en lo folclórico, y nos quedamos en la anécdota, y no nos damos cuenta de la profundidad del llamamiento que Jesucristo hace sobre nuestras propias vidas. Y no nos damos cuenta y no apreciamos el impacto del Evangelio. Y están intentando llevar el cristianismo, están intentando pasar por encima del cristianismo, y están intentando llevarnos a una era poscristiana. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde estamos nosotros los cristianos? ¿Y dónde y cómo estamos viviendo nosotros los cristianos? ¿Y qué estamos poniendo en juego nosotros los cristianos en nuestra propia vida? Hasta donde yo sé, los que han dejado su nombre aquí impreso en la palabra de Dios dieron bastante. No todos dieron su vida, pero dieron bastante. Dieron bastante. ¿Qué estudiante hay aquí? Dime, un estudiante. ¿Un estudiante? ¿Quién? Un estudiante universitario. ¿Allí hay un estudiante universitario? ¿Cómo te llamas? Te han señalado desde fuera. Lo siento, pero te han señalado desde fuera. ¿Cómo te llamas? Dani. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería industrial. Otro estudiante universitario. Al lado. ¿Cómo te llamas?
Ryan.
¿Qué estás estudiando?
Literatura.
Otro estudiante universitario. Una chica. ¿Cómo te llamas?
Ana.
¿Qué estás estudiando?
Ciencias políticas. Ah, ciencias políticas. Yo he crecido con la convicción de que la política es una cosa sucia y de que...
Dejadme terminar. Yo tenía otros proyectos para esto. Yo habría puesto esta música en esta tarde, pero no me he atrevido porque estoy explorando. En serio. Creo que el Evangelio merece explorar la profundidad. Yo crecí con la convicción de que la política es algo sucio, pero he llegado a la convicción... ¿Cómo no va a ser sucia la política si no hay cristianos dentro? Claro. ¿Cómo no va a ser sucia? ¿Cómo podemos esperar que algo esté limpio si no está el jugo de la palabra de Dios dentro. Claro. Te encuentras a que, con que los políticos cogen al pueblo como rehenes. El partido tal coge al pueblo como rehén. Y el partido cual coge al pueblo como rehén. Y te encuentras con estas cosas y dices, qué barbaridad. Pero es tiempo, y yo quiero, quiero también recomendarlo a los estudiantes, y es tiempo, y es tiempo, y es tiempo de que pongáis vuestro conocimiento, vuestro sudor y vuestros codos al servicio de Jesucristo. Por encima del dinero, por encima de la posición social, y si para rendir y para impregnar hay que llegar arriba en la sociedad, llegad arriba en la sociedad. Porque me he enterado de que Dante Gebel dijo cosas de este estilo, y yo, que lo pienso desde hace mucho tiempo y no me he atrevido a decirlo en público, digo, pues si él lo dice, yo también lo voy a decir. Si él lo dice, yo también lo voy a decir. Tenemos la responsabilidad de impregnar la sociedad con el poder y con la libertad del Evangelio. Porque Jesús mismo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Con psicólogos y con médicos y con abogados y con ingenieros y con todo tipo de personas, y con amas de casa, y con fontaneros, y con electricistas, y con albañiles, y hay que impregnar la sociedad del poder del Evangelio, y hay que llenar la sociedad de la libertad del Evangelio, y hay que alcanzar a todos los niveles, donde tú estás, hacia arriba, donde tú estás, hacia arriba. Y si Dios no quiere que prosperes, que te lo diga, porque yo entiendo un evangelio que quiere que la persona prospere. Y si Dios no quiere hacerlo, que te lo diga. No quiero que prosperes, quiero que te dediques a otra cosa. Vale, si te lo dice Dios, bien dicho está. Pero eso tiene que ser de una forma clara, porque yo lo que veo aquí, por ejemplo, en el apóstol Pablo, es que es un hombre de acción, es un hombre que se agarra a la palabra de Dios, es un hombre que se sujeta al poder de Dios, se sujeta, se cuelga de la promesa de Dios y está clamando y está llevando y está llenando con el evangelio todo el mundo conocido. Todo el mundo conocido, desde Jerusalén hasta Ilírico, la parte del Mediterráneo oriental, pero no es eso tanto lo que a mí me llama la atención. Es que aquí se habla de España. Al final del libro de Romanos se habla de España 2 veces. ¡Madre mía! Se habla de España 2 veces. Lo he buscado en el Nuevo Testamento griego y efectivamente es España. Yo pensé, lo han traducido mal, han debido de hablar de otro lugar, de cualquier ciudad, de cualquier sitio. Y el Nuevo Testamento interlineal también pone España. Digo, ¡qué bien! Me alegro que al final de la Carta a los Romanos se esté hablando del propio país donde yo estoy, en el lugar que Dios me ha puesto, porque eso me interesa. Porque es mentira que Santiago, que el apóstol Santiago haya venido aquí. Si no lo sabías, ya te lo digo yo. Santiago no ha venido nunca a España. No, ni a Santiago de Compostela ni a ningún otro lugar. No ha venido. Pero Pablo, el apóstol Pablo, claramente manifiesta su deseo de venir, de acercarse aquí. Dice en el versículo, en Romanos 15:24. Dice, cuando vaya a España iré a vosotros. Cuando vaya a España iré a vosotros. Dice en el versículo 24. Y en el versículo 28 dice, así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Mira, para mí esto es como una promesa de Dios. Ya no me meto en que si Pablo realmente llegó a España o no llegó a España. Ya no me meto en eso, porque aquí dice, iré a España. Lo que me importa es que Pablo era una persona sensible a Dios, dócil al Espíritu Santo, y cuando está diciendo iré a España, está manifestando el deseo de Dios y la voluntad de Dios. Eso es lo que a mí me importa. Si Pablo dice iré a España y voy a pasar a veros vosotros, oh romanos, entonces yo entiendo que el Espíritu Santo estaba poniendo ese motor, esa inquietud dentro de Pablo. Pablo, tienes que ir a España. Pablo, tienes que ir a España porque yo quiero hacer cosas en España. Eso es lo que yo entiendo. porque era una persona sensible al Espíritu Santo, era una persona dócil al Espíritu Santo. Y entonces, cuando aquí leo el deseo de Pablo de ir a España, digo, Dios quería ir a España, Dios quería venir a España. Y hay una cosa importante también aquí, y es que las dos veces que aparece el deseo de ir a España, estamos buscando el hombre en busca de sentido, ¿vale? Bien, vale. Eso me parece bien, en época, sobre todo en esta época. Lo que me llama la atención también es que lo está poniendo en futuro. Voy a ir a España, voy a ir a España. Poniendo en futuro, voy a ir a España, voy a ir a España. ¿Cómo me gustaría una carta a los... ¿cómo se llama? ¿Qué ruinas hay en Tarragona? Tarragona, Tarraco, por ejemplo. Carta a Tarraco, por ejemplo, a los tarraconenses. Cuando estuve con vosotros, me alegré de haber compartido con vosotros, oh tarraconenses, la palabra y el evangelio, y me habría encantado. No lo tengo, y me quedo con un deseo futuro. Pero yo, ese deseo futuro de Pablo de ir a España, lo agarro y lo cojo como promesa, y digo, Señor, tú quisiste mandar a Pablo a España. No sé si estuvo o no estuvo, pero para mí es una promesa tuya. Y yo quiero ver el cumplimiento de tu promesa. Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. En España hubo una reforma en el siglo XVI. Cuando en la época de Lutero y todo esto, fue una reforma autóctona, por decirlo de alguna manera. Personas surgidas en España, por ejemplo, Valera y Reina, personas surgidas en España, por distintos motivos que no vamos a analizar esta tarde. Esa como que se asfixió, esa fue asfixiada, no se asfixió ella sola, sino que fue asfixiada esa reforma. Y sabemos que hay fuertes tensiones espirituales en este asunto. En el siglo XIX empezaron a llegar misioneros de otros lugares, de otros países, gracias a Dios, donde la reforma sí había progresado. Empezaron a llegar a distintos lugares de España misioneros, gracias a Dios. El siglo XXI puede y debe ser el siglo en el que el Espíritu Santo nos recuerde a nosotros, a principios de este siglo, que el Espíritu Santo nos recuerde a nosotros. ¿Te acuerdas al final de la carta a los romanos de mi deseo de ir a España? Es el momento. Donde ya no sean iglesias de unos pocos, unos cientos, sino sean iglesias grandes, fuertes y poderosas, capaces de llevar a la práctica lo que aparece aquí a final de Romanos, en capítulo 16, versículo 20, dice, y el Dios de paz, amigo, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Y el Dios de paz, qué contradicción, el Dios de paz aplastando a Satanás debajo de nuestros pies. Si yo creí que Dios, el anciano de barbas blancas, no era para tanto, pero ese Dios de paz es el que somete, el que está sometiendo y va a someter completamente a Satanás debajo de nuestros pies. De manera que cuando vayas caminando por la calle, tú puedas decir, oh, qué bien, mira, si tengo zapatos grandes, pues más pedazo de Satanás debajo de mis pies, más pedazo que estoy aquí aplastando. Porque el Dios de paz dice aquí que aplastará en breve a Satanás debajo de mis pies. ¿Debajo de nuestros pies? Sí, debajo de mis pies. ¿Debajo de tus pies? De tus pies. ¿De tus pies? Debajo de tus pies. Debajo de tus pies. Debajo de tus pies. ¿Sí? Debajo de tus pies, amigo. De esa manera es como cuando nosotros entendemos la realidad de la palabra de Dios, es como podemos cerrar el círculo, y cuando podemos decir, como Priscila y Áquila, como Trifena y Trifosa, como Pérsida y Rufo y Asíncrito, puesto que el Evangelio de poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu ha llegado a España, de esa manera yo soy parte de ellos, yo soy uno de ellos. De esa manera cojo el sentido completo a mi vida. De esa manera, a pesar de las presiones del trabajo. ¿Quién tiene presiones en el trabajo? No te cortes, sé sincero. ¿Quién tiene presiones en... No te cortes, sé sincero. ¿Quién tiene presiones en el... Presiones, no hablo de depresiones, presiones en el trabajo. Las presiones en el trabajo te comen el coco. A más de uno de nosotros nos comen el coco las presiones del trabajo. Pero ese Dios es el que nos ayuda a salir adelante y a poner las cosas de Dios en primer lugar y a caminar hacia adelante y a no dejarnos caer y a transformar la sociedad. ¿Qué sociedad? La sociedad de España. ¿Qué sociedad? La sociedad de Madrid. ¿Qué sociedad? La sociedad del barrio en el que tú vives. ¿Qué sociedad? La sociedad de tu casa. ¿Qué sociedad? La sociedad de tu trabajo, en cualquier lugar donde tú estés, porque tú has sido llamado a ser un agente de cambio. Tú has sido llamado a ser un catalizador del cambio. ¿Sabes lo que es un catalizador en química? Es una sustancia que no interviene, no cambia las propiedades, pero acelera la reacción química. ¿Es así? ¿Alguien sabe química? ¿Es así? Sí. ¿Cómo te llamas? Tú de rojo. ¿Cómo te llamas? Bueno, soy incapaz de pronunciar ese nombre. Pero esa es la realidad, porque nosotros somos llamados a impregnar esta sociedad. Llamados a impregnar la sociedad, llamados a mirar donde está funcionando el Evangelio. No me importa si el Evangelio está funcionando en forma grande en Estados Unidos o en Corea del Sur o en Colombia. Qué maravilla lo de Colombia, porque ahora estoy viendo qué cantidad de libros están llegando en español impresos en Colombia. Qué maravilla Corea del Sur, porque veo que hay Biblias impresas en Corea del Sur, pero ¿qué sabrá un coreano de mi idioma? Pero el idioma de Cervantes. ¿Qué sabrá un coreano de mi idioma, de mi lengua, para que haya Biblias impresas en Corea? ¿Será posible? ¿Sabes qué? Gente con visión, gente que se deja hacer las cosas, gente que permite que Dios actúe. Pero tenemos que poner la obra de Dios en primer lugar. No hay más. Lo que Dios está haciendo en primer lugar. Os digo una cosa. Tal como yo estoy viendo la situación social, el diablo está utilizando tantísima distracción que tenemos con nuestros trabajos y nuestras cosas, está utilizándolo para despistarnos hacer que nuestro foco, en lugar de estar sobre la palabra de Dios y sobre el cumplimiento de la palabra de Dios y sobre la obra de Dios, esté en mil cosas diferentes. Estamos pensando en mil cosas diferentes, de manera que se está creando un vacío. Créeme, lo digo y lo digo convencido. No es una opinión, lo digo y lo digo convencido. De manera que se está creando un vacío que está propiciando claramente la aparición del anticristo. Porque una vez que retiras a lo privado el cristianismo, una vez que ya no puedes, ni siquiera puedes celebrar bien la Navidad, no hablo de la Navidad de consumo, sino la Navidad como celebración de la venida de Jesucristo a la tierra, y estamos todos liados con nuestro propio trabajo, entonces ahí hay un vacío, se está creando, se está originando un vacío que fácilmente se puede utilizar espiritualmente de una forma que solo se entiende si estudiamos Apocalipsis, si estudiamos Daniel. Pero somos vencedores llamados a vencer. Más que vencedores, llamados a vencer, llamados a conquistar, llamados a llevar el Evangelio adelante. ¿Sí?